Buenas tardes y bienvenidos a Planeta Incógnito, Conspiración y Ciencia, con un programa especial sobre los últimos documentos de la CIA. Y aquí estamos esta semanita con Jandra Diwa. Buenas tardes, Jandra.
Hola, buenas tardes, Héctor. Pues nada, aquí una semana más esperando este interesantísimo programa sobre esos documentos desclasificados.
Bueno, desclasificados o filtrados.
O filtrados por la CIA, que ahora contaremos un poquito de qué va.
Y para ello, bueno, mi hermano Iván Montoya, le estáis echando en falta. Viene tarde, para variar. Vamos a empezar nosotros el programa y además vamos a tener a un invitado de excepción, que es Miguel Ángel Ruiz, a quien muchos conoceréis de Cuarto Milenio de Mar, que bueno, tiene la web de Deep Politics, en la que realiza ciertos artículos muy interesantes y bueno, está un poquito muy metido en esta última desclasificación y hemos querido tenerle y ha tenido bien estar con nosotros ahora dentro de un poquito, que en cuanto entremos por teléfono con él. Pero bueno, para quien no sepáis de momento lo que está pasando últimamente con estos documentos filtrados, desclasificados, bueno, desclasificados, sí, porque son desclasificados, ¿no? Pero un poco a la fuerza, ¿no? Por Wikileaks. Hace un par de semanas, hacia el 7 de marzo, Wikileaks publicaba el primero de los sucesivos publicaciones que se harán respecto a los sistemas de hackeo de la CIA, ¿no? Un poquito todo el tema, Jandra, ¿no? De teléfonos móviles.
Teléfonos móviles, aplicaciones más conocidas, ¿no? Entre ellas, pues ya las hablaremos, pero WhatsApp o Telegram. Y sí, estaremos, pues, además comentándolo, como has dicho, con nuestro invitado, a ver cuál es su opinión y que nos cuente un poquito sobre el tema.
Sí, porque además nosotros que nos hemos metido un poquito en los documentos, son un montonazo de documentos. Además ya está el segundo volumen de documentación que ha sacado Wikileaks al respecto, del Vault 7 que se llama, ¿no? Ese sótano donde están todas las herramientas de hacking, ¿no? El hacking de lo que es el Internet de las cosas, ¿no? De todo este tipo de aplicaciones, smartphones, smart TV, bueno, ¿hasta qué punto está nuestra privacidad comprometida o no? Pues ahora lo veremos y ahora hablaremos con Miguel Ángel Ruiz en cuanto lo tengamos. Me dice nuestro técnico Adams, aquí le agradecemos que está hoy a pie de cañón, que otro día se nos olvidó de darle las gracias y bueno, que está ahí con nosotros con el tema técnico. Y ya está por ahí Miguel Ángel. Hola.
Buenas.
Ah, Miguel Ángel, sí. Estamos aquí que no sabíamos si estaba ya, no estaba.
Estabas haciendo pruebas y como estabais tal, igual estabais hablando por interno.
Bueno, ha sido un poco lío, pero ya te tenemos aquí. Bueno, Miguel Ángel Ruiz, para quien no le conozca aún, es ingeniero en telecomunicaciones y trabaja actualmente como ingeniero de navegación aérea. También se acerca a todos estos temas cercanos a lo que podríamos llamar conspiración a través de su página Deep Politics, política profunda, deeppolitics.com, y a través de diversas conferencias y colaboraciones en radio y televisión. Es investigador y estudiante de sociología y ha pasado por varios programas, desde Tras los Límites con David Mulé, Dimensión Límite con David Cuevas, Rumbo Infinito, y ahora, además de colaborar de forma ocasional con programas como Cuarto Milenio y haber publicado diversos artículos en la revista Año Cero, forma parte del equipo de colaboradores habituales de Espacio en Blanco. ¿No es así, Miguel Ángel?
Exactamente.
Sí, sí, además te escuchamos de vez en cuando. Pues nada, como hemos dicho, desde 2009 haces radio y te dedicas a este tipo de divulgaciones de las conspiraciones o no conspiraciones, no sé cómo quieres que lo llamemos.
Es que es yo suelo decir de las mal llamadas conspiraciones, porque en realidad yo me ocupo a cosas que son serias, ¿no? Entonces lo que vamos a hablar hoy, pues al final, o sea, conspiración es una palabra que es un poco, vamos a decir, como que tiene mala prensa, ¿no? Pero en el fondo, al final es lo que como la gente se acaba aclarando, ¿sabes?
Sí, porque es un poquito lo más popular, ¿no?
Sí.
Todo el tema de
abusos de poder, suelo decir yo, ¿sabes?
Sí, bueno, en este caso está clarísimo, ¿no? Un poquito, ahora hablaremos un poquito del tema de la CIA, ¿no? Hasta qué punto es una cosa la privacidad, hasta qué punto puede haber repercusiones o no. Bueno, ahora lo hablaremos contigo, ¿no?
Vale.
Pero bueno, lo comentamos que el 7 de marzo Wikileaks empezó a filtrar algunos documentos de las técnicas de hackeo de la CIA, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ha habido bastante revuelo y además va a publicar varios volúmenes, ¿no?
Ya va por el segundo.
Y bueno, pues realmente, ¿qué importancia tiene esta filtración?
Vale, para mí mucha. porque si lo unimos un poco a una serie de noticias que han ido apareciendo en prensa y que para mí dibujan, digamos, casi un poco la nueva era de los que han sido los whistleblowers, es decir, aquella gente que revelan secretos de Estado, que empezó un poco con Bradley Manning, pero sobre todo con Edward Snowden, que recordemos que en junio de 2013 él lo que hizo fue decir o empezar a alertar de que la NSA hacía tenía un sistema global de espionaje masivo pues en todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahora esto es una etapa más en el que se viene a confirmar de una manera totalmente tal como la conocemos, que ese cacareado gran hermano que llevamos años oyendo hablar, prácticamente desde que en el 48 Orson Welles sacara aquel libro de 1984, en el que para mí esto viene a ser la confirmación, pero con datos, contrastada, incluso con detalles, como iremos viendo en el programa de hoy, de que el gran hermano es absolutamente real.
Esto me... Bueno, teníamos preparado un corte respecto a esto que comentas, y que lo puedes ponerlo ahora, porque bueno, Richard Stallman, no sé si te suena, la persona que del movimiento GNU, del movimiento de Free Software Foundation, hace mucho tiempo, bueno, a nuestra facultad vino por unos temas de investigaciones y tal que le interesaban y para dar unas conferencias, y durante mucho tiempo ha estado comentando esto. Esta grabación es de 2013, pero fíjate lo que decía ya, y eso lo decía ya en 2011 y en 2010. Un momentito.
Algunos teléfonos móviles se llaman smartphones y el usuario puede hasta un punto elegir el software. Otros no son smartphones. El usuario no tiene ningún poder sobre el software. Pero todos son computadoras, tienen software y alguien tiene el control de este software y puede cambiarlo. Este software tiene una funcionalidad de vigilancia, transmite la geolocalización de GPS bajo comando remoto sin que el usuario pueda impedirlo, tiene una puerta trasera universal por la cual alguna empresa tiene el poder de imponer a distancia cualquier cambio de software, y a veces emplean esta puerta trasera para convertir el teléfono en dispositivo de escucha, que escucha todo el tiempo y transmite toda la conversación que oye. Y no hace falta hablar en el micrófono porque tiene la capacidad de escuchar desde el otro lado del cuarto, y si intentas apagarlo, finge apagarse mientras sigue funcionando y transmitiendo. El teléfono móvil es el sueño de Stalin. Es por esta razón que nunca he tenido ningún teléfono móvil. Porque aunque sería muy cómodo, reconozco mi deber de ciudadano de poner el dedo en el ojo del gran hermano.
Hemos escuchado a Richard Stallman hablando un poquito del tema de teléfono móvil. ¿Lo has escuchado, Miguel?
Sí.
¿Qué te parece? Era un poco más genérico, pero bueno.
No, estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, realmente WikiLeaks lo que hace, que yo creo que es una cosa súper importante, por otro lado, es despejar sospechas, ¿no? Quizás lo que tiene WikiLeaks es que es una plataforma de comunicación que a día de hoy, a mí una de las cosas que me ha sorprendido tremendamente es la credibilidad que tiene, porque cuando WikiLeaks el pasado 7 de marzo hace la primera filtración, que curiosamente la denomina año cero, ¿no? En lo que vendría a ser este Vault 7, sí, o este Crypta 7, la CIA no se pronuncia, ¿no? Existe luego una serie de repercusiones, por ejemplo, WhatsApp, Microsoft, Apple, Google, pues cada uno más o menos toma algunas posturas más o menos oficiales. La CIA no dice que de alguna manera WikiLeaks está poniendo en riesgo el sistema global, pero decide no hacer declaraciones. Pero si lees un poco entre líneas las declaraciones de unos y de otros, lo que hay es una solvencia totalmente acreditada de lo que está diciendo WikiLeaks es cierto. Y a mí eso me parece que en el fondo describe muy bien cómo es, digamos, ya la aceptación del sistema de espionaje global al que ya, digamos, está acreditado, está reconocido, ¿no? Entonces, todas esas lecturas son muy importantes en el fondo para ver de que en el fondo todo aquello que durante mucho tiempo fue a lo mejor pues pasto de programas de misterio, puedo ser dimes y diretes, incluso en ocasiones leyendas urbanas, lo que ahora ha quedado muy claro es que estamos hablando de una realidad totalmente, valga la redundancia, real, ¿no? Y en el fondo WikiLeaks lo que nos ha venido a decir es que ahora mismo la CIA, que tiene un centro para ciberespionaje, que tienen 5.000 personas dedicadas únicamente a hacer un estilo de hackeo selectivo. Esto no es todo lo que tiene Estados Unidos, esto es solo la CIA. Recordemos que la NSA tiene otros tantos, y para que de alguna manera podamos poner esta cifra en relieve, porque los datos digamos toman importancia o relevancia cuando se comparan con otros, pensemos que en el CNI español hay 3.500 agentes dedicados a mantener la seguridad nacional, cuando la CIA solamente tiene 5.000, que es un porcentaje notablemente mayor, solamente dedicado a lo que serían las vulnerabilidades de software doméstico, que en el fondo es lo que hace la CIA.
Sí, o sea que, bueno, la proporción habla por sí misma.
La proporción habla por sí misma, pero sí que me gustaría, ya que vamos a desgranar un poco las claves de lo que es esta última filtración de WikiLeaks, que además, como decía, va por su segunda entrega, es que lo que ha salido ahora, o lo que estamos viendo con WikiLeaks, es un sistema de espionaje selectivo, que es completamente diferente que el del sistema global o del espionaje masivo que hacía la NSA. La NSA tenía prácticamente, cuando lo sacó Edward Snowden, dos grandes programas, uno se llamaba Prisma y otro que XCore, que básicamente consistían en pinchar todos los servidores de las grandes digamos agencias de internet, pues Google, Yahoo, Apple, etcétera, etcétera, y con ellos digamos que monitorizaban todo el tráfico global, pues de especialmente de email, pero vamos, miraban todo, y XKeyscore prácticamente era una especie de super Google al que tenía acceso la NSA, y que digamos, pues si por ejemplo ellos pinchaban un objetivo concreto y ponían una cadena, esa cadena se buscaba en todos tus email privados, en tus SMS, en tus metadatos y en todo aquello que tuvieran almacenado detrás de ti. Digamos que ese era un sistema como muy grande, muy global.
Sí, una especie de big data, ¿no?, del espionaje, ¿no?
Exactamente, muy bien definido. En cambio, lo que tenemos aquí ahora es una cosa completamente diferente, porque, digamos, es mucho más artesanal que el gran hermano de la NSA. Aquí lo que tenemos es un grupo de gente que tiene o que han ido coleccionando, porque en el fondo lo que ha saltado es toda aquella documentación técnica que cualquier empresa de desarrollo de software sacaría, pero en la que aquí lo que se está desarrollando son herramientas de hackeo. Entonces, herramientas de hackeo que, si quieres, te pongo, por ejemplo, el ejemplo más famoso, pero vamos, tengo un compendio de varios proyectos que he ido sacando de todo, y por ejemplo hay uno que se llama Weeping Angel, que es como Ángel Llorón, que lo que hace es, aprovechando una de las vulnerabilidades de la Smart TV de Samsung, lo que permiten es digamos, sería una solución, un programa que tú haces en el cual pones la tele en plan falso apagado, y con ese falso apagado encienden el micrófono y graban lo que tú estás hablando dentro de tu televisión. Esto, digamos, actuarían como funciona cualquier hacker, porque, digamos, es bastante, como decía yo, bastante artesanal, porque lo que hacen es aprovecharse de vulnerabilidades que ya saben que hay. Ellos no las difunden, sino que las guardan en secreto para que la CIA pueda seguir trabajando en ellas, que se llaman vulnerabilidades de día cero. Si queréis, ahora explicamos un poquito mejor lo que es. Lo que pasa que, digamos, aprovechando un poco al final lo que es cada vulnerabilidad de cada dispositivo, la CIA, al tener 5.000 personas, lo que ha hecho es una especie de diccionario bastante grande en el que van sumando las vulnerabilidades de cada dispositivo, y entonces ellos lo que hacen es como una especie de hackeo a la carta. De hecho, hay un proyecto que se llama Fine Dining, que es como cena exquisita, en el cual ellos tienen un si tú eres un hacker de la CIA, tú más o menos dices cuál es el objetivo que tú quieres, qué tipo de datos quieres recolectar. Date cuenta que esto se haría de alguna manera, como decía, artesanal. Tú tienes que saber si estás espiando, si vas a espiar a Unix, a Windows, Android, iPhone, qué tipo de datos quieres coger, si quieres coger conversaciones, fotos, etcétera. Y entonces ellos te proveen unas herramientas configuradas para ti para que hagas ese hackeo. Pero ese puede ser concretamente a ese teléfono. Si, por ejemplo, tienes otro objetivo dos días más tarde, todas las aplicaciones varían. Entonces, ¿en cuál reside su potencia? En tener herramientas para hackear o, digamos, vulnerar pues prácticamente todas las marcas y modelos que existen en el mercado de lo que está ahora, ¿no? Entonces es una cosa altamente sofisticada y, como digo, ese espionaje selectivo iría no tan a nivel grande como la NSA, sino prácticamente a objetivo. Otra cosa es que cuando tú tienes un objetivo concreto, es decir, imagínate que a ti, siendo la CIA, te interesa Miguel Ángel Ruiz, tú no espías solo a Miguel Ángel Ruiz, sino que tú tiras sus metadatos y lo que haces es un mapa a su alrededor de todas las gentes con las que este se relaciona, que también les analizan, ¿no? Pero en el fondo, como digo, es una cosa que es mucho más quirúrgica que lo que era el espionaje masivo de la NSA.
Sí, que no estamos todos en el objetivo así porque sí, ¿no?
Exactamente. Digamos que para que vayan a por ti en algún momento tienes que significarte, ¿no?
Bueno, conmigo también está Jandra Diwa, que también te quiere hacer alguna pregunta, que creo que está preocupada por su iPhone.
Hola, buenas tardes. Hola, Miguel buenas. Ángel, gracias por estar aquí. Pues, mira, precisamente en el programa anterior yo hablé un poco también del control social y a través de los medios, y fue algo que además causó mucho revuelo, ¿no? Porque mucha gente me dijo, no, bueno, eso no puede ser, eso es ilegal, claro, eso no puede ser, ¿no? Y es que, claro, existe realmente. Y es que, ¿hay algún modo en que nos podamos proteger? Porque también la protección nos puede llevar a la inseguridad en ciertos puntos. Entonces, ¿hay algún modo en que nos podamos proteger o no?
¿Dices algún modo en el que podamos protegernos del espionaje? Bueno, sí. A ver, sí y no. No significa que no hay nada que no podamos hacer, pero en esencia habrá que ver si eso es útil. Lo primero que hay que pensar es que... la CIA espió a Angela Merkel en 2014. Entonces, si lograron espiar el móvil presidencial de una de las naciones más poderosas del mundo, sí, no creo que tuvieran ningún problema con el mío. Ahí, yo creo que eso de entrada. Lo que sí tenemos es, viendo al final cómo funciona, o por lo menos lo que se ha liberado todavía de Wikileaks, es que, como decía, la CIA hace una especie de, como decíamos, de un hackeo que requiere de mucha inversión, en el sentido de que tienen gente constantemente detectando vulnerabilidades, y entonces lo hace de una manera artesanal. Digamos que la CIA tiene dos tipos de identificación de agujeros de seguridad. Algunos los descubre ella y los deja en secreto, con lo cual esos nunca los vamos a saber. Prácticamente ellos tienen gente que de algún momento dado se dan cuenta de que ellos tienen un agujero y digamos que lo mantienen en secreto para poder vulnerarlo, que esa es una de las grandes críticas que se les hace, porque es como decir, gracias a vosotros el mundo es más inseguro, porque vosotros no os ponéis del lado de los buenos a tapar agujeros de seguridad, sino que los dejáis abiertos.
Claro.
Y el otro es, digamos, algunos agujeros que se conocen por foros de internet, por agencias, por empresas de seguridad e informática, etcétera, etcétera. Ese tipo de vulnerabilidades, lo que pasa, digamos que la seguridad tiene un ciclo. Primero, alguien se da cuenta de que, no sé, por ejemplo, al iPhone haciendo esto y esto, puedes tomar control de él. Eso, digamos, porque al final es la estructura del rumor. Sí. Se va corriendo de boca en boca hasta que al final alguien lo publica en un foro. Eso al final, digamos, si estás en el mundo de la seguridad informática, lo acabas sabiendo, como se dice, tochi chirimundi, hasta que al final Apple coge esa seguridad y saca un parche. Y en el momento que saca ese parche, esa actualización, digamos que se tapa ese agujero. Eso se llama vulnerabilidades de día cero, porque, digamos, desde el principio es que tienen un ciclo y que acaban con la actualización del parche. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para tapar eso? Prácticamente ser muy rápidos a la hora de poner las actualizaciones de seguridad, porque cuando una actualización de seguridad se publica, todos los hackers saben que esa versión de tu software tiene este agujero y solamente se va a tapar con la actualización. Muchas veces somos los usuarios, por dejadez, que no actualizamos o que tardamos meses en bajar el, no sé,
el parche, sí, la actualización de
sí, el
Windows.
Parche muchas veces, porque también requiere wifi, porque son a veces parches grandes, y entonces, bueno, pues la ventanita esta que me está molestando. Pero claro, si tú eres un hacker y yo veo que tú todavía tienes la versión anterior, yo sé cómo puedo entrar ahí. Entonces, al final, esto es siempre un juego infinito de acabar un poco, abrir el agujero e irle cerrando, pero en el fondo, cuando, digamos, estemos con móviles o con compañías que más preocupados estén por la seguridad y más frecuentes sean sus actualizaciones contra agujeros, mejor van a estar, ¿no? Otra de las cosas que se hablan es muchas veces que somos nosotros quienes hackeamos nuestros propios teléfonos, pues hacemos eso que se llaman jailbreak o superusuario, que igual de alguna manera tú hackeas tu propio teléfono para cambiarle cosas. Eso también haría fácil, de alguna manera, al hacker que viene, que si tú has llegado a los superusuarios en tu teléfono, que le abras puertas, ¿no? Con todo y con esto, la realidad es compleja, porque hay compañías que, por ejemplo, Telegram, sí parece que en el fondo siempre ha estado muy en contra de prestarse, digamos, de prestarse a favor de los servicios secretos para que hackeen, pero luego existe otro tipo de grandes compañías que tradicionalmente, aunque siempre sea de una manera discreta, pero que se han prestado a la colaboración con la NSA y con la CIA, ¿no? Uh-huh. Siempre se ha hablado de BlackBerry, se ha hablado de Microsoft, se ha hablado de Apple, etcétera, etcétera. Entonces, al final también depende un poco de que no confíes con alguien que en el fondo está vendiendo tus datos, lo cual es una cosa que al final es casi una práctica habitual, ¿no?
Se nos presentan, después de lo que has comentado, varias preguntas, pero tenemos que pasar a publicidad y enseguida volvemos contigo, Miguel Ángel, y seguimos hablando de todo el tema del espionaje de la CIA y de las técnicas de hacking que da mucho que hablar.
Una apuesta por la cultura, información, ocio y la mejor música. 10 Radio.
Bueno, vamos aquí otra vez en 10 Radio. Con Miguel Ángel Ruiz. ¿Me escuchas, Miguel Ángel?
Sí, aquí estamos.
Vale, de acuerdo. Es que había un momento que no sabía si estaba perdida la comunicación, ¿no? Al caso, volvemos un poquito con todo el tema del espionaje de la CIA, las técnicas de espionaje, pero bueno, realmente no dejan ser técnicas de hacking habitual, ¿no? Comentábamos. O sea, que no tenemos que hacer más que protegernos de hackers, pero más a nivel general.
Claro, realmente yo una de las cosas que he visto o la sensación que tengo es que en el fondo la CIA se comporta como el típico pirata informático. Mm. Realmente lo único que pasa es que está operado por un gobierno. ¿Cuál es el peso que tiene esto? Bueno, básicamente es la cantidad de recursos que puede destinar un Estado, ¿no? Con todo y con esto, se habla mucho de la CIA, entiendo que es preocupante, pero bueno, aquí hay grandes lagunas que nadie nos dice, o sea, que hay en Europa, que hay en Rusia, que hay en China y que hay a nivel global, porque estamos hablando, vale, quizás es la gran, digamos, quizás sea la gran agencia de inteligencia del mundo, pero es que no es la única y no voy a decir que es una más, pero hay mucho más, ¿no? Entonces, y posiblemente China tenga mucho más incluso que la CIA porque, bueno, según se ha ido viendo a nivel de rumor, la China posiblemente, además recordemos que una de las, digamos, de las grandes áreas de desarrollo que es el comercio, de China posiblemente esté muy preparada para lo que es hacer espionaje, ¿no? Espionaje industrial. Y en el fondo serán las mismas tácticas, ¿no? Mm. Entonces, porque aquí hay una cosa, y si un pequeño inciso, que la gente me puede suele decir, bueno, yo no tengo nada que ocultar, entonces no hay ningún problema en que la CIA me espíe. Vale, es que la CIA no te espía a ti para garantizar tu seguridad nacional. No son temas de terrorismo. Muchas veces se espía por intereses económicos, ¿no? Como, por ejemplo, se supo hace unos años que hubo una especie de revuelo en el cual la CIA estaba metida en el espionaje de Airbus, porque Airbus y Boeing pues son, digamos, competencia, ¿no?
Mm. O sea, pues simplemente el tema económico del país de Estados Unidos, ¿no?
Claro. Bueno, es que la CIA siempre ha sido un arma más de, siempre lo suelen ver un poco como que la CIA lo único que quiere es garantizar la seguridad nacional, la paz en el mundo, y realmente la CIA, si analizáramos un poco la historia un poco más detenidamente, sé que no lo podemos hacer por problemas de espacio, pero la CIA realmente ha estado comprometida es en asegurar la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Y para ello, muchas veces ha hecho que el mundo sea más inseguro de lo que era, pero ha garantizado, digamos, esa posición hegemónica, ¿no?, en lo que puede ser la política internacional.
Y con todo esto, la sociedad de la información en la que estamos inmersos, en la que estamos un poco todos metidos con móviles y demás, es una gran puerta abierta a todas estas, ya no solo la CIA, sino todas las agencias de investigación, todas las agencias de inteligencia, ¿no?, del mundo, ¿no?
Sí, en el fondo lo que estamos viendo también es un cambio de paradigma, porque nosotros lo llamamos hacking, pero yo creo que esto pertenece a una carrera armamentística mayor que es la guerra electrónica, ¿no? Por ejemplo, ahora una de las cosas que se ha sabido es que pues la CIA tenía la tecnología para crear un virus que fue bastante famoso de 2010, que se llamó Stuxnet, y que básicamente, de hecho en la filtración está también, ¿no?, que la CIA tenía el poder de infectar sistemas SCADA. ¿Qué es un sistema SCADA? Un sistema, digamos, de monitorización y control de todo un sistema industrial, como pudiera ser una fábrica, una planta, un hospital o una planta nuclear, ¿no? Entonces, Stuxnet estaba orientado a poder violar lo que se llaman PLC, los automáticos programables, que digamos es un poco la puerta de control del sistema SCADA, en el cual te dice si una válvula está bien, si está cerrada, si está abierta, si está funcionando defectuosamente. Y lo que hacía era vulnerar la seguridad de Siemens, y gracias a eso se puede hacer un sabotaje tremendo. Digamos, esta sería un campo de armas de última generación que es, digamos, serían armas post de la era nuclear, porque vimos, ¿no?, que yo creo que está muy bien resuelto en aquella película Juegos de Guerras, que el enfrentamiento nuclear era un tablas, sí. Pero ahora lo que sí hay, digamos, es ese sabotaje nuclear, y esto que nosotros estamos hablando, hacking, realmente es solamente una capa más de lo que son las armas de última generación, que es la guerra electrónica y cómo un virus te puede inutilizar un país, ¿no?
Además, también hay buena información hace tiempo también de que hasta la CIA y la NSA estaban espiándose mediante satélite, esto hace unos años, de 2013 también, utilizaban ese tema electrónico también para espiar con satélites, o sea, que al fin y al cabo, te quiero decir, que es lo de siempre, es simplemente utilizar esa tecnología que hay, y si existe la puerta abierta, ¿no?, es una información más.
Exactamente, además yo creo que también todo lo que es el espionaje masivo este quedó bastante patente en la lucha contra Bin Laden, que realmente no servía contra Al-Qaeda, ¿no?, que estuvieron años con un gran hermano global y realmente no daban pasos significativos. En cambio, si lo miras desde la óptica de lo que puede ser la guerra electrónica, cómo entran en otras empresas, como, no sé, imagínate. Bueno, desde luego con el sabotaje de las centrales nucleares que se que no se llegó finalmente nunca a activar, pero que el objetivo más probable era Irán, pues yo creo que sí describe unas armas muy sofisticadas de última generación y que no es un vulgar hacking, sino que eso estaría solamente en manos de los grandes estados. Lo que pasa que, como vemos, esa potencia no viene tanto dada por un gran hermano sistémico como veníamos con la MSA, sino con prácticamente mirar con lupa a cada persona que tú consideras que es importante para la seguridad de Estados Unidos.
Y por eso se saltaba, según los papeles, ahora me cuentas un poco, pero eran capaces, ¿no? O tienen técnicas capaces de saltarse un poquito de la encriptación de los sistemas de mensajería, ¿no? Que
captarían. Bueno, ese es el tema que se hablaba con WhatsApp, que WhatsApp está encriptado, que no había ningún problema. El asunto es que WhatsApp lo que hacía la CIA era que obtenían los datos antes de que estos entraran en la capa de encriptación, ¿no? De hecho, pensad que, por ejemplo, nosotros los datos de WhatsApp se encriptan, eso es correcto, pero luego, por ejemplo, nosotros tenemos habilitadas las notificaciones. Si yo te envío un WhatsApp ahora mismo, aunque el móvil esté sobre la mesa, muchas veces se escribe en la pantalla, ¿sabes? Entonces, una vez que ha llegado ahí, ha salido de esa capa de encriptación. Entonces, digamos que la encriptación serviría para que si tú digamos, interceptas esos datos en lo que puede ser el camino de transmisión, ahí no los podrías leer, pero sí los puedes leer en origen y en destino de los terminales, ¿no? Al final todo tiene una vuelta, ahí existen cuellos de botella, y por otro lado WhatsApp tiene acceso a metadatos, que en el fondo es lo que yo creo que más le interesa a los servicios de inteligencia, no tanto qué dices, sino con quién hablas.
Pero entonces también estarían tocados todos los sistemas, ¿no? Porque es una información aquí que no he visto muy clara en muchos medios, ¿no?
Está clara porque no se sabe. Realmente de lo que hemos visto es que aproximadamente lo que ha revelado Wikileaks es que existen unos 500 proyectos de hacking en este estilo, pero no es algo que sea totalmente sistémico porque solamente puedes hackear aquello para lo que has desarrollado una herramienta. Entonces es imposible decidir el alcance total, quiero decir. Por ejemplo, hay un proyecto de la CIA que se llama Green Packet y que el objetivo de ese proyecto únicamente es hackear los routers del fabricante Green Packet. Entonces, yo llego a tu casa, veo que tienes un Green Packet, ok, tengo esto, pero a lo mejor tienes un modelo o una versión que no puedo hackear. Entonces, el problema es que, por lo menos por la información que ha sido revelada, es muy difícil saber el alcance total. Se le presupone grande precisamente por los medios de la CIA, ¿no? Y por el tiempo que llevan. De hecho, la filtración solamente engloba los años 2013 a 2016. Puede ser que haya proyectos que no vemos porque son anteriores o posteriores, pero que también se estén usando, ¿no?
Y claro, no, o sea, realmente lo que tenemos es, bueno, tampoco sabemos lo que va a revelar, ¿no?, en las siguientes entregas, ¿no? Que parece que
habrá más entregas.
Claro, habrá más y además esto es solamente aquella parte que ha pillado Wikileaks, que fue, digamos, una parte de una importante colección de documentos que de alguna manera la CIA ya había perdido el control de ellos y que se habían ido de manera no autorizada, se lo había ido pasando de manos en manos de hackers, de contratistas de defensa, de personas, digamos, un poco de ese ámbito, pero que en el fondo alguien lo había sacado, ¿no? Entonces, lo que de verdad esté seguro de la CIA, no sabemos qué tanto por ciento de la punta del iceberg conocemos.
¿Y si se ha dejado a lo mejor salir de alguna manera, que puede estar provocado una especie de cortina de humo?
Eso
ya no.
A mí no me costaría, ¿no? Porque no creo que la CIA salga beneficiada en nada de esto, ¿no? Sí se puede pensar uno cuáles son los intereses de Wikileaks, que además ocurren en un momento en el que la CIA está echándose prácticamente un pulso de poder contra Donald Trump.
Sí, acaba de salir Brenner, ¿no? Sí.
Y que además Donald Trump está un poco, digamos, se le quiere vincular con el espionaje ruso y de alguna manera apartarle. Lo que sí hay dentro de todo lo que ha sacado Wikileaks, una serie de librerías que se llaman Umbrage, que significa resentimiento, y que son tremendamente, yo creo, significativas desde el punto de vista periodístico, porque esas librerías lo que tendrían es la capacidad de hacer ataques de falsa bandera digital. ¿De qué estamos hablando? Hay una cosa que se llama, lo que es, digamos, esto el mundo este del hacking, que se llama análisis forense, y es que si alguien hackea tu ordenador y luego, pues, que son, digamos, unas técnicas que están solamente al alcance de profesionales, pero, digamos, un detenido análisis de tu ordenador podría revelar la fuente de quién te ha vulnerado tu sistema, cómo lo ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, la CIA lo que tiene, un proyecto, pues, de hecho es un vamos a decir, un paraguas de proyectos, que se encarga de dejar pistas falsas para que el análisis forense que pueda realizar a lo mejor otra agencia de seguridad revelen que no han sido, digamos, revelen autores diferentes o distintos de los reales, ¿no? Entonces, eso, solamente estoy avanzando una hipótesis, no tengo datos sobre ello, pero imaginar que la propia CIA hackea parte del programa de Donald Trump y, digamos, que deja pistas que de alguna manera apunten a Rusia, ¿no? Yo ahí lo dejo.
Ahí lo dejan, ¿no? No se puede, sí. Ya tiene bastante...
No tengo pruebas, pero lo importante es que esa tecnología sí existe.
Sí es posible, vamos.
Y está considerada por la CIA. Entonces no creo que se hayan gastado...
Un pastizal
en hacer eso si no lo van a usar. Evidentemente eso tiene intereses importantes, que tú hackees a Siria o a Irán o al país que tú quieres y dejes pruebas que no te apunten a ti, ¿no? Pero también es verdad que puestos a tener eso, bueno, pues vamos a ser mal pensados. Es que el problema de esto, que es un poco la navaja de Oca, ¿no? El ser mal pensado con los servicios de inteligencia, es que como esta gente se mueve entre las sombras casi de por sí, entonces el ser mal pensado con servicios de inteligencia, pues digamos que cobra una importancia que es relativa, ¿no? Realmente, ¿qué es ser mal pensado? Cuando uno ve... digamos, todo lo que han diseñado, casi llegas a la conclusión que no se puede ser mal pensado. O sea, todo está hecho, evidentemente, con mucha maldad, ¿no?, en ese sentido.
Y ya no solo la maldad, sino que el espectro, digamos, de patrones de espionaje, como decíamos, sea muy amplio. Hablaba de las Smart TVs, ¿no?, que era un objetivo, pues, fíjate, tal, de iPhones, Android, Windows, pero también Linux. También tenían para piratear Linux, que parece los sistemas un poco más, no te voy a decir seguros, pero que la gente que utiliza Linux está un poquito más sensibilizada con la posibilidad de que entren o que no entren, monitorizar un poco más.
Sí, pero no, básicamente está cubierto todo. Yo no te digo que cualquier sistema, pero prácticamente todo. Aparte de lo que hablábamos de sistemas industriales, los antivirus, hay un departamento únicamente trabajando para antivirus. O sea, tú no vas a pasar el antivirus y vas a detectar a la CIA, ¿no? Ellos lo llaman PSP, que serían productos de seguridad personal, y en ellos, pues yo que sé, vemos nombres como Norton, Kaspersky, Panda, Avast, McAfee, AVG, o sea... otra cosa es qué grado de interceptación hayan logrado de cada uno. En cuanto a lo que son sistemas operativos, Linux, Solaris, casi todas las versiones de Linux, y es que si tú ves el organigrama también está dentro de lo que son estas 5.000 personas, que además luego tienen una base especial en Frankfurt para espionaje europeo. Ves que es que se dedican a todo, desde desarrollo de productos remotos, desarrollo de productos, digamos, en dispositivo. De hecho, la segunda entrega de lo que ha sido el tema de esta filtración, que se llama Dark Matter, o sea, materia oscura, y lo que hace son sistemas de infectación del firmware de Apple. El firmware, recordemos que es no tanto ya el software, sino como lo que serían los drivers que acceden al dispositivo. Es decir, como si fuera el propio teléfono. O digamos el sistema
operativo, sí.
Sí, pero no el sistema operativo teléfono, sino el que usa el hardware del teléfono, de tal manera de que si la CIA te infecta y tú, digamos, formateas tu teléfono, esa esa vulnerabilidad sigue en el teléfono, porque se hace a nivel de dispositivo, no a nivel de sistema operativo. Entonces, esto yo entiendo que es un poco friki, pero la sofisticación con la que se está trabajando es tan extensa que yo creo que para hacer una explicación un poco profunda de todo lo que ha sacado la CIA es que se necesita tener conocimientos de informática, porque son temas, como digo, muy, muy sofisticados, ¿no?
Y además se queda en el firmware, o sea, aunque claro, que actualizando el firmware, igual sí que se podrá, pero vamos.
Claro, es como si tú te bajas los drivers de tu teléfono y esos drivers ya están infectados por la CIA, en el fondo es lo que hacen. De hecho, es que existen varios así, ¿no? Había otro proyecto que ahora no me quiero acordar del nombre, me parece que es Hype, y que básicamente serían como una aplicación que tiene diferentes versiones, una versión para cada sistema operativo, en general eran de Unix, que digamos entrarían como módulos dentro de lo que sería el sistema operativo, pero que abrirían puertas hacia la CIA, ¿no? Entonces esa integración, ese buscar entrar en el propio sistema, no como un troyano que digamos que de alguna manera abre la puerta y se nota, sino como programas que formarían parte del propio sistema operativo. Realmente aquí hay un trabajo que en muchos casos está fuera del alcance de la gran mayoría de las personas y posiblemente de empresas en ocasiones, ¿no? Desde luego, como digo, yo creo que hay una inversión importantísima en vulnerabilidad, en vulnerar estos sistemas. Y en el fondo hay que recordar que la CIA no trabaja para nosotros sino en contra de nosotros, porque ellos se benefician de que existan agujeros de seguridad en toda la ofimática personal, ¿no?
Y bueno, curiosamente, hacía poquito respecto a esto, Snowden decía que el problema aparte era que sí, vale, que abrían esa puerta, ¿no?, la CIA, pero que podían dejarla abierta y eso también era una vía para otros hackers para entrar en o sea, que el problema de seguridad era más bien ese, ¿no? O sea, que...
Claro, aquí hay una cosa que yo creo que es muy difícil de matizar, ¿no? Y yo, por ejemplo, por un lado, como investigador de las mal llamadas conspiraciones, a mí sí me interesa saber estas cosas, pero hay que reconocer que, por ejemplo, la acusación que hace la CIA sobre Julian Assange puede tener una parte de razón, porque realmente estamos dando unas herramientas preciosas a partir de ahora a cualquier hacker que sepa leer entre líneas y que use estos sistemas. Evidentemente Wikileaks no está publicando todo. Si entráis en Wikileaks y veis los proyectos, en muchos faltan códigos fuentes, o sea, es más un apuntar lo que hay que un todo. Si apuntaran si hubieran sacado todo, desde luego sería un arsenal con un poder brutal. Pero si por una parte puedo estar medio de acuerdo con que Wikileaks, digamos, ha tensado mucho la cuerda porque está dando unas pistas valiosísimas, y no solamente a los hackers, o sea, a otros servicios de inteligencia, que a lo mejor hay agujeros de seguridad que se les habían pasado, al mismo tiempo me preocupa que la CIA esté más preocupada o que tenga proyectos para poder espiar mi televisor doméstico que a compartir esas vulnerabilidades con los que podrían ser los fabricantes y que esos agujeros se cierren. Es importante pensar que la CIA aquí no está trabajando por nuestra seguridad, sino más bien al contrario.
Sí, un poquito encotillar todo lo que pueda y demás, ¿no? Entonces, dentro de los volvemos a los dispositivos, ¿no? También está el control remoto de los coches, ¿no?, en los documentos.
Bueno, ese es un tema muy curioso porque existe una versión de Linux que va en coches, se llama QNX, una de las historias, pues bueno, pues si te puedes hacer con el control de una central nuclear, pues un coche es brutal. En ese sentido, digamos, porque muchas de estas cosas parece, pues, finalmente que son como de ciencia ficción. El problema es que hace, en 2015, la revista Wired sacó, bueno, un artículo, el vídeo está en internet, de que realizaron un experimento en el que varios hackers hackearon un sistema de infoentretenimiento, sabéis que el tema del coche con las pantallitas, etcétera, etcétera, que es un sistema que se llama Uconet y que estaba instalado en un Jeep Cherokee, y que ellos demostraron cómo podían conducir el coche en remoto y, por ejemplo, cómo le podían desactivar el cómo le podían desactivar los frenos, ¿no? Entonces, claro, esto abre una puerta perfecta a lo que podía ser el asesinato perfecto para lo que son los servicios de inteligencia, ¿no? Cuando alguien toma el control de tu coche, a lo mejor no significa que lo va a conducir, a lo mejor ese control es solamente un volantazo en el momento exacto, ¿no? Si luego encima tú tienes la capacidad de borrar esas evidencias de que lo has hecho así, y que además luego en prensa, a lo mejor una empresa, alguien como la CIA, que podía mover algún rumor sobre alcohol o drogas en tu accidente, pues yo creo que se está perfilando lo que es pues digamos un poco las entrañas de lo que podría ser el asesinato perfecto por parte de un servicio de inteligencia.
De nuevo, abres unas puertas por ahí, pero claro, es cierto, o sea, es una manejan con estos temas unas habilidades a nivel de contraespionaje y de no voy a decir conspiraciones, pero voy a decir de posibles asesinatos,
pero
y demás.
Es política,
tremenda.
Es guerra,
¿no?
Es política profunda, no es historia de los servicios secretos, pero es que realmente estas cosas pasan. Acordaros cuando, como Livinenko, o como por ejemplo los servicios secretos búlgaros, mataban con un paraguas que tenía un poco de polonio, como hace poco, como ha muerto el hermano de ¿cómo
sí,
se llama? De Corea,
sí,
que prácticamente es un mensaje al mundo, decir, mira, con esta pildorita de nada, esta persona muere, ¿no? Entonces, cuando se hacen ese tipo de cosas, y hemos visto en la historia de los servicios secretos que se han hecho siempre que han podido, pues ahora lo que se baraja o vemos es la posibilidad de que lo hagan en remoto, ¿no? Lo cual yo creo que abre una puerta que quizás todavía sea por parte de los servicios de inteligencia, pero posiblemente lo veamos en el futuro, que es la posibilidad de matar por internet, ¿no?
Tremendo. Tremendo. Y bueno, ya estamos empezando a llegar al final. Se nos ha hecho muy corto. ¿Una reflexión final, Miguel Ángel, de estos temas?
Bueno, pues desde mi punto de vista, que a mí esto me pareció un shock cuando salió el pasado 7 de marzo. Yo estuve siguiendo la noticia, empecé a elaborar, hablé con Año Cero, les propuse un artículo, empecé a investigarlo todo, y prácticamente para el, no sé decirte, si salió el 7, pues yo creo que para el 11 o el 12 parecía que ya nadie estaba interesado en ello. Yo no es una cosa que vea hablar a nadie, o sea, a mí lo que me asusta es, al margen de iniciativas como esta, ¿no? Que yo agradezco profundamente esta entrevista, pero es que a mí me da la sensación de que hemos llegado a un punto de anestesia tan grande con lo que es la realidad, en el sentido de que, bueno, pues WikiLeaks se juega el tipo y saca para lo que para mí es una primicia mundial de cómo nos espía la CIA. Esto genera realmente cuatro titulares, pero cuatro titulares que no van más allá, no sé, cosas de corrupción mucho más livianas, como pueden ser, bueno, lo que estamos acostumbrados a ver en España, y tiene muchísimo más seguimiento y muchísimo más repercusión, ¿no? Entonces, no sé, para mí yo creo que es preocupante. Y de hecho, una de las cosas que pasa, ¿no? Que porque sabéis que la CIA, donde tiene realmente, se supone, responsabilidad, radiación, es fuera de su territorio, pero WikiLeaks apuntaba que por las herramientas y cómo han estado funcionando, ellos se piensa que la CIA estaría saltándose sus propias reglas y también espiando dentro del suelo americano. Esto es especialmente grave porque tendríamos aquí una agencia de seguridad que está fuera de control y que en el fondo es un estado dentro de un estado, que en el fondo es el gran problema de los servicios secretos, que se salgan un poco del control de madre, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo tenemos todo, y desde mi punto de vista, no sé, yo no he notado, al menos yo no lo sé, vuestra opinión, pero yo no he notado el pánico o el...
No, nosotros también, es una pregunta que teníamos por aquí, pero no da tiempo. Otro día contamos contigo para los futuros avances y demás, o lo que quieras contarnos y demás, pero realmente sí que es cierto que parece que a la gente ya le da igual, nos da igual que nos espíen, nos da igual.
Se ha olvidado rápido con muchas noticias que suceden y a los pocos días se olvidan.
No, es la estructura. Yo, a mí me recuerda mucho a una frase que dijo el cineasta francés Jean-Luc Godard, que decía que la televisión sirve para fabricar el olvido. Hmm. Y lo decía en los años 60. Ahora con las redes sociales no hay tiempo para
pensar, ¿no?
Y yo creo que esa es también parte de la estrategia informática o de comunicación para a través de tratar estas noticias. Vivimos en un mundo en el que a lo mejor no hay censura, pero la actualidad es tan rabiosa que es imposible ver casi construir recuerdos porque es tanto el contenido y es tan fraccionado como se nos presenta que desde hace tiempo la neuropolítica sabe que es que realmente no atamos cabos, ¿no?
Bueno, y con esto terminamos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y seguimos pendientes de lo que vaya avanzando. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias
a vosotros por la entrevista y bueno, cuando haya más novedades, pues si quieres seguimos avanzando, porque como vienen más entregas de finalmente que termina de revelar WikiLeaks.
Estamos pendientes. Pues muchas gracias y buenas tardes. Y buenas tardes a nuestros oyentes. Recordaros que estamos en planetaincognito.es, que volvemos aquí la semana que viene con otro interesante programa a las 6 de la tarde y que, bueno, os dejamos con una canción que muchos conoceréis de Red Hot Chili Peppers llamada Californication. Hasta la semana que viene.
And now they're all not far away, it's Californication. vibration. An earthquake's